A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados, estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, muy contenta de estar aquí como todas las semanas, de acompañarlos a esta hora, a la hora de almuerzo, y de estar contigo aquí hablando de lugares maravillosos.
De viajar.
Viajar, sí, que sí. Es una de las cosas que más nos gusta hacer.
Exacto.
Cuando no lo estamos haciendo de verdad, lo hacemos de manera virtual.
Lo hacemos virtual, lo hacemos en estudio. Además, la gracia de eso es que podemos viajar en el tiempo.
Podemos viajar en el tiempo, ir a distintas épocas, conocer distintos personajes. O sea, lo pasamos inolvidable.
Exactamente. Exactamente. Bueno, pero hoy día vamos a ir a una ciudad que es magnífica y que tiene una historia tremenda en todos los sentidos, como urbe, como va creciendo, como se va dinamizando, pero también de sufrimiento, de destrucción, y que podríamos decir como el ave fénix, hoy vuelve a renacer. Vamos a hablar de la ciudad capital de Baviera, la ciudad de München. O Múnich, como le dicen en castellano.
Cuando en castellano dice, uno busca en internet, sale Múnich.
Sí, pues ya hablan del Bayern Múnich.
Sí, pues.
Pero es Bayern München.
Claro, pero todo, cuando la gente ve los partidos, o sea, uno de los equipos famosos.
Sí, pero es divertido porque Bayern dicen Bayern.
Sí, pero Múnich.
Múnich. Y debería ser Baviera Múnich.
Claro.
O Bayern München. Pero es una mezcla.
Sí, lo que pasa es que el alemán es muy difícil de pronunciar y entonces uno puede incluso intentar leerlo y está mal dicho. O sea, lo más probable es que uno se equivoque. Entonces es difícil, así que hay que aguantar, permitir que la gente,
nada, sí,
incluida yo, lo pronuncie muy mal. Así que nada, no pasa nada si uno dice Múnich. Bueno, pero nos vamos a esta ciudad que fantástica. Es fantástica, porque hoy día es una ciudad que podría ser como el ejemplo del desarrollo, el ejemplo de, como tú decías, de esta idea de renacer.
Un hub tecnológico.
Exactamente, una ciudad que va a partir siendo un pequeño pueblito, ya vamos a ver, y que se va a ir desarrollando con el tiempo para convertirse en un centro comercial importante. Y claro, probablemente uno de sus peores pesadillas o episodios de la historia es haberse convertido en la cuna del nazismo, por lo cual, en medio de la Segunda Guerra Mundial, hay que pensar que el casco histórico fue destruido en un 90%. Entonces, una de las gracias que tiene la ciudad hoy día es que el casco histórico está así, igualito como era, porque es probablemente de las pocas ciudades europeas que fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial que tomaron la decisión de reconstruirse tal como eran y
sí,
no hacerlo.
Esta, Dresden.
Claro, de no hacerlo más rápido, que es sacar escombros y hacer edificios modernos que son más fáciles y más rápidos de construir.
Y más feos también.
Sí, bueno, obvio.
Un poco lo que le pasa a la ciudad de Colonia, que sí, la catedral es una joya y tiene un par de spots, así una callecita, y el resto de verdad es una reconstrucción rápida, no fea, horrorosa.
Horrorosa.
O sea, sí, realmente la ciudad muy de fea. Colonia es una ciudad muy fea, que tiene cosas que son una joya. O sea, la catedral,
sí, pues,
vale la pasada por Colonia de todas maneras, pero más allá de la catedral, y por eso digo un par de calles y algunas cosas como la experiencia, no sé, de los perfumes
de
la colonia, claro, no es una ciudad atractiva, pero la ciudad de München sí lo es. Y hay que partir diciendo que no tiene un pasado tan remoto, porque la época romana, estas tierras sí estaban ocupadas, el cristianismo llegó en época romana y por lo tanto hubo obispados, frisinga alrededor. Luego cayeron los bávaros sobre esta zona y de ahí viene el nombre de Bayern, Baviera. Bavaria, Baviera, en fin. Y obviamente que eran paganos, pero vino un proceso de reconversión y por lo tanto hay presencia de monjes, y específicamente donde está la ciudad de München hay una colina que es donde está el primer como enclave, que es lo que se llama Alter Petra, o el antiguo Pedro, la colina de Pedro, donde había unos monjes, punto, era como lugar de monje, eso significa München.
Claro, el lugar de los monjes.
Tal cual.
Y entonces, bueno, en torno a estos monjes, que claro, evidentemente que al igual que la historia de Occidente va a tener que volver a reconvertirse después de la caída de estos bárbaros, bueno, va a ir desarrollándose este pequeño poblado, podríamos decir, que se va a favorecer del comercio de la sal. Y el comercio de la sal va a estar en manos precisamente de los monjes, que van a hacer
del obispo,
que van a hacer un puente donde traspasaban este comercio. Pero de repente...
Por el río Isar.
Por el río Isar, exactamente. Hasta que nos aparece un personaje importante en esta historia que se considera quien funda la ciudad, que es Enrique el León, que en el año 1156 tiene la gran idea de pensar que, claro, el obispo estaba enriqueciéndose de este comercio de la sal, entonces, ¿qué tal si él destruía el puente, construía un nuevo puente donde él pudiera ser él el que cobrara este impuesto por el comercio de la sal? Y así lo va a hacer, de hecho, va a incendiar así el puente y finalmente construyó uno nuevo, y esto va a generar una disputa entre este Enrique el León y el obispo, que este Enrique León va a ir hacia el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y finalmente él va a dirimir el conflicto y va a decir: ya, sí, perfecto, puedes quedarte tú con el puente, pero vas a tener que entregar un tercio de las ganancias al obispo. Y entonces en 1158 se redacta este documento, que se considera que es el acta oficial, podríamos decir, de nacimiento de la ciudad de München. Entonces hay que entender que relacionado más bien a todo lo que es este Sacro Imperio Romano Germánico, porque claro, después de la caída del Imperio Romano de Occidente caen estos pueblos bárbaros, y finalmente desde el mundo franco se va a renacer, va a hacer renacer este imperio con Carlomagno, y tras Carlomagno, en el territorio de su nieto Luis el Germánico, se conforma este Sacro Imperio Romano Germánico, y esta zona va a ser parte de ese imperio que tiene como fecha oficial 1158.
Como ciudad.
O sea,
la ciudad va a ser una ciudad que es comercial, con el puente, el comercio de la sal, y esto también va a atraer a distintas personas que buscan comercio, que buscan enclaves, y que efectivamente va a ir creciendo como urbe. Y cuando pensamos en urbe, tenemos que pensar que va a haber, por una parte, una Altherhof, es decir, un lugar de residencia de estos reyes, que de hecho en el centro de la ciudad de München hay parte del Altherhof que todavía se puede ver, que obviamente no es exactamente igual como era en un principio, porque se va a ir, en buen chileno, enchulando en el tiempo, y hoy día está entre medio de otros edificios y bastante complementado. Pero junto con eso va a surgir no solamente este Alta Petra, que era bastante, digamos, románica, se va a ir estructurando y ganando altura y un poco importancia, sino que también las murallas. La muralla es esencial para que podamos hablar de una urbe, sobre todo en el periodo medieval, y efectivamente la muralla va a ir acompañada de algunas puertas que hasta el día de hoy sobreviven, porque hoy día la ciudad de München posteriormente va a crecer, y en la medida que crezca, la muralla entorpece. Es algo que sucede en los lugares, claro, donde hay murallas. Si uno piensa en la ciudad de Roma sigue siendo una ciudad...
Y eso
ciudad
lo hace tan complicado.
Amurallada, sí. Y lo hace tremendamente complicado, porque efectivamente intralemuro, extralemuro, es algo complejo. Entonces, de la muralla medieval, que además se va a ir complejizando en el tiempo, que luego va a haber un segundo círculo, en fin, de murallas, porque en la medida que son ciudades más importantes, requieren mayor defensa.
Claro.
Pero sobreviven algunas puertas, y entre ellas está la Isa Torre, que son torres como las torretas. De hecho, hay una solamente que tiene torreta, pero que está muy intervenida, sobre todo durante el siglo XIX. O sea, hay momentos en que se va a decidir botar la muralla y mantener parte de la estructura de esa vieja muralla. Pero hay que pensar que va a ser una ciudad amurallada, que va a ir ganando importancia, pero además va a ganar mucha importancia cuando el señor de estas tierras se convierta en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Claro, pues para eso va a ser necesario que aparezca la familia fundamental en la historia de Baviera, que es la familia Wittelsbach, y hay que entender que Baviera en un comienzo estaba dividido en distintos ducados, pero distintas ramas de la familia, de la misma familia, gobernaban estos territorios. Y entonces aparece la familia Wittelsbach, que ya para el año 1255 se va a transformar en la familia que va a reinar o que va a gobernar en la ciudad.
El señor.
Porque todavía no es reino, claro.
No.
Que va a ser, en el fondo, el señor de estas tierras, de esta ciudad de München, y de ahí en adelante hasta 1918. O sea, es siempre la misma familia. y dentro de esta misma familia, que obviamente va a ir perfeccionando, como tú decías, este lugar donde ellos habitan, donde va a estar esta ventana que es tan tradicional, que es como una ventana embolado, donde existe la leyenda.
La ventanita del mono.
Claro, que existe la leyenda que en una oportunidad el mono, había entrado un mono, habría sacado a la guagua, que era precisamente el heredero, y se lo habría llevado al tejado. Finalmente no les habría pasado nada a la guagua porque los sirvientes habrían logrado tranquilizar al mono y habrían recuperado la guagua. Probablemente esa leyenda tiene que ver con el hecho de que ese personaje que se llamaba Luis iba a ser un personaje importante, porque ese Luis finalmente va a transformarse en rey de romanos y luego en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Por supuesto.
Porque estamos viajando en el tiempo.
Vamos viajando
y tenemos
en el tiempo.
Que ir.
Pero vamos a ir a comerciales y volvemos de inmediato.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la ciudad de München, que ya tiene su propia catedral, esta Frauenkirche, que se va a convertir en el ícono. Y además se establece una ley que es muy curiosa, porque se establece que no puede haber ningún edificio que sea más alto,
que tenga más, claro, más de 99 metros de altura, para claro, que sea siempre la Frauenkirche la que aparezca, así como en, si uno mira la ciudad, en el horizonte se encuentre esa gran catedral. Así que ahí está, en una plaza que también es una de las más características, que es la plaza, la Marienplatz, y entonces tenemos esta iglesia, que la iglesia de Nuestra Señora, en esta plaza, que ya vamos a ver que se va a complementar tiempo después con una columna, y que es uno de los escenarios, podríamos decir.
Pueden buscarlo en internet. Exactamente. Entonces, bueno, la ciudad se va a ir completando, y aquí hay que entender que es en el siglo XIV un siglo que es bastante complejo, por una parte previo a la peste, debido a que está una ciudad comercial, los gremios van a ir creciendo, va a surgir en este concepto del burgo, porque este es propiamente un burgo medieval, y por lo tanto ya en el siglo XIII los burgos se van consolidando, es la época de la fundación y el crecimiento de las ciudades, van a ir ejerciendo presión sobre el señor para tratar de ganar espacio, claro, de poder, si eso es lo que va a suceder. Y junto con eso viene la peste.
Claro, hay que pensar además que en el momento en el que el señor es además el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y esta es la capital imperial, adquiere más importancia aún, porque piensa tú que evidentemente que el rey lo que va a tratar es de beneficiar la ciudad con algunas medidas, como por ejemplo tener esa especie como de monopolio de la sal, y por otro lado era una ciudad que ya podía acuñar su propia moneda, ¿ya? Entonces claro que empieza a desarrollarse rápidamente, y obviamente que ahí los gremios adquieren cada vez mayor influencia, y una influencia que pretenden restar también la importancia del señor que quiere acumular poder, pues eso era evidente. Y viene efectivamente la peste.
Claro, viene la peste negra, y post-peste negra va a haber un auge económico que es propio de la peste, debido a que muere la mitad de la población y por lo tanto las platas habibles se dividen entre menos, por una parte, se transfieren fortunas completas, y eso explica el por qué el siglo siguiente es un siglo de extremado lujo, y porque además las personas tienen esta actitud de me voy a morir, más vale que me gaste la plata. Entonces, personas gastando con dinero disponible, se produce esa reactivación económica que es parte y explica el llamado, comillas, renacimiento. Pero Alemania va a vivir un momento muy complejo en este periodo, porque en 1517 Lutero rompe con, básicamente hace las 95 tesis primero, pero el año 1520 va a terminar rompiendo con la iglesia, porque cuando el papa lo llama al orden, él va a quemar la bula, y ese es el momento del quiebre de la cristiandad. Y para Baviera, y específicamente para München, esto va a ser un tema importante, porque la reforma luterana va a empezar a extenderse dentro de Alemania, y el sur, específicamente Baviera, se va a convertir en el bastión católico que va a hacer frente a Lutero, al avance de los protestantes, porque así se van a denominar en el marco de las guerras que van a estallar desde 1525 en adelante. Alemania va a estar, lo que hoy es Alemania, va a estar sumido en guerras de religión entre 1525 y 1555, y posteriormente va a venir la guerra de los 30 años en 1618 hasta 1648. Por lo tanto, es un periodo,
hablando de un siglo,
muy complejo. Pero la ciudad de München se va a convertir en el bastión de la contrarreforma, y esto va a hacer que van a traer a los jesuitas, ¿ya? Y por lo tanto el barroco va a entrar como arte en la ciudad de München, y se van a construir, digamos, iglesias que además tienen un tinte político importante. De hecho, una iglesia jesuita, digamos, de gran envergadura, que tiene, digamos, un interior de profundidad con lo que se llama un cañón tan grande,
solo superado por
San Pedro.
Claro, solo superado por San Pedro. Y entonces es una gran iglesia barroca de este periodo en el que efectivamente esta ciudad, en general el sur de Alemania, en general Baviera, se va a transformar en la defensora de la cristiandad, y en buscar en el fondo y evitar las desviaciones, podríamos decir, en la doctrina. Siendo que con anterioridad a eso, la ciudad había sido conocida, podríamos decir, como una ciudad más o menos tolerante, más abierta, sí, precisamente en tiempos de este emperador Enrique IV. De hecho,
sí, hay, pues recibió hay incluso disputa, a Ockham.
Sí, pues el siglo de Padua había tenido disputas con el Papa en ese momento, porque precisamente él había recibido personajes que no van a ser los responsables directos de la reforma, pero que sí, ya,
bueno, no, esas aguas no son, bebió.
Por eso, no son ellos los que provocan el quiebre, pero sí, como habría dicho un Julio Retamal, pusieron el huevo, que va a empollar Erasmo. Pero efectivamente son personajes controvertidos y van a ser recibidos en la ciudad de München. Pero claro, una vez que se produce la reforma, la ciudad se va a transformar en ese bastión de defensa del catolicismo, y entonces eso va a hacer que tenga este periodo bien marcado de contrarreforma, de construcciones barrocas, de la presencia de este mundo jesuita.
Exactamente, y además se va a hacer un nuevo palacio, se va a dejar el Altarhof y se van a cambiar a lo que se conoce como la Residenz, que es un palacio de corte renacentista, podríamos decir, que posteriormente se le va a agregar a este palacio, digamos, un hall de gran importancia que se conoce como el Antiquarium, que es
espectacular,
una belleza.
Sí, espectacular, porque además ahí lo hacen para albergar en el fondo toda una serie como de esculturas que eran parte del patrimonio, podríamos decir, de esta familia de los Wittelsbach. Maravilloso, que bueno, después uno cuando ve las fotografías de cómo quedó destruido
en la guerra,
impresionante, sí. Pero hoy día está reconstruido prácticamente igual en el fondo a como era, con las decoraciones, todo, que es realmente muy bonito. Así que claro, ellos van a cambiar su residencia, y la verdad es que la ciudad se va a convertir en un lugar aún más importante en el momento en el que, como yo les decía, Baviera estaba dividida en distintos, podríamos decir, ducados, que todos gobernados por ramas de esta familia Wittelsbach, y en uno de esos otros ducados se va a producir la muerte de quien era el duque, sin un heredero varón. Él intentó previamente su muerte, obviamente, dejar esos dominios en manos de su hija, ¿ya? Y aquí entonces el que era duque de Baviera en ese momento va a acudir a quien era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en ese momento, que era Maximiliano I de Habsburgo, diciendo, oiga, mire lo que está pasando, y finalmente, bueno, se va a tomar la determinación de que sea precisamente quien es el duque de Baviera con capitalidad en München el que domine ya a todo este ducado de Baviera, y se va a establecer además una ley de primogenitura que en el fondo a partir de ese momento solo pueden reinar en el fondo el hijo mayor, el hijo hombre mayor, ¿ya? Y todo se va a concentrar en el fondo en esta rama de la familia Wittelsbach, y todo con capitalidad, podríamos decir, en München. Y todo eso hace que lleguen más personas, que lleguen más recursos, que todos los impuestos finalmente se cobren en la ciudad.
Exactamente, en el siglo XVI ya es una unidad. Y hay que decir también que en el siglo XVI pasa algo muy importante para la ciudad de München. Sí, porque
no se completa sin
hay una decisión política de los duques de dejar de importar cerveza del norte, porque se consideraba que la cerveza de München no era buena, y por lo tanto se establece una fundación real de lo que va a ser el Hofbräu Brauhaus, que en el fondo es esta cervecería, no alcanza todavía a ser milenaria, pero tiene cantidad de años, del siglo XVI hasta hoy día, que además es como una especie como de comedor público donde se va a producir una instancia de encuentro social en la ciudad, donde todos van a ir a tomar cerveza, y München se va a convertir en la capital cervecera, pero por excelencia.
Claro. Y una cosa muy característica es verdaderamente eso, es el hecho de que en estos lugares donde se toma cerveza, y después vamos a ver cuando ya aparezca esta idea del Oktoberfest, donde todos pueden, o sea, gente, podríamos decir, de distintas capas de la sociedad, todos convergen en estas cervecerías. O sea, se juntan a tomar cerveza, podríamos decir, desde la alta sociedad, desde la alta burguesía hasta la gente de estratos más bajos, y eso hacía que fueran lugares, además, de debatir ideas, de conversación, o sea, como que no existía.
El caldo político posteriormente,
claro,
también.
Claro, por eso después se van a transformar en el caldo de cultivo de esas ideas políticas. Con eso podríamos decir como que se empieza a completar la idea, la marca de esta zona de Alemania. Pero va a comenzar a vivirse también un periodo complejo donde la ciudad va a ser intervenida, va a ser invadida, van a comenzar a aparecer enemigos, ¿ya?, que intentan controlar la situación. Y en el marco, por ejemplo, de la Guerra de los 30 Años, en el año 1632, la ciudad va a sufrir la invasión por parte de los suecos, que eran protestantes, van a invadir esta zona y finalmente, bueno, van a pagando una indemnización bastante importante para los suecos, que para los suecos va a ser así como casi la ciudad del oro, ¿ya?, por la plata que se llevan. Finalmente van a dejar la ciudad y no va a sufrir mayor destrucción. Y entonces cuando
es... sí, van a dejar la peste.
Van a dejar la peste, sí, van a dejar la peste, pero no van a destruir la ciudad en sentido de la invasión. Y entonces, tras esa invasión, es que se construye...
la columna de María.
Esa columna de María, para agradecer, en el fondo, que la ciudad se había salvado. Y posteriormente, cuando ya llegamos a otros conflictos internacionales, como por ejemplo, la Guerra Sucesión Española, que finalmente va a ser una guerra en la que va a intervenir toda Europa, cuando se muere el último de los Habsburgos, Carlos II, y hereda el trono en un Borbón, y a todos se les levanta el temor de tener a un Borbón en Francia y a un Borbón en España. Bueno, todos se involucran y aquí finalmente, producto de que Baviera, de que la ciudad de München apoyan al candidato francés al Borbón, finalmente van a sufrir la invasión por parte de los austríacos.
Exactamente, y posteriormente, cuando se produce la guerra de sucesión austriaca, porque justamente se habían logrado en el fondo nombrar nuevamente emperador del Sacro Imperio, bueno, también van a tener
van a ser en ese minuto precisamente nuevamente emperadores, y lo que pasa es que María Teresa de Austria, que ya tenía un conflicto sucesorio porque su padre había hecho la pragmática sanción para que ella pudiera reinar y para declarar que los territorios de los Habsburgo eran indivisibles, ella se casa con Francisco Esteban
de Lorena,
y ella quiere evidentemente que Francisco Esteban sea el emperador, pues, y entonces se produce esta guerra de sucesión. Finalmente el que interviene, que soluciona el asunto ahí, va a ser Federico el Grande, de una Prusia que ya está creciendo y que efectivamente se va a transformar en un reino importante,
que va a traer varios problemas posteriores. Pero efectivamente en este periodo vamos a ver una transformación de la ciudad. Va a surgir el Palacio de Verano, Nymphenburg, que es una cosa preciosa, pero además se va a producir, podríamos decir, los primeros barrios más bien racionalistas que comienzan a aparecer, que ya no son las callejuelas medievales pequeñas, sino que son avenidas importantes, y se va a producir el quiebre de la dinastía en forma directa, y por lo tanto va a llegar un, digamos, heredero del Palatinado, que es un exógeno, que es este Karl Theodor, que es un personaje que fue muy odiado por los muniquenses, no lo querían para nada, pero hay que reconocer objetivamente que sí fue un buen rey. ¿Por qué no lo querían? Bueno, porque era de afuera. Y segundo, porque al principio él tampoco quería München, y él quería que le cambiaran los territorios con Austria por Bélgica. Exactamente.
Claro.
Entonces, eso como que no se lo van a perdonar. Pero aquí él va a tener a un americano, británico en realidad, americano, que va a ser ministro, pluriministro de múltiples cosas, que es el conde de Rumford, y efectivamente este hombre va a hacer muchas cosas muy importantes para la modernización de München. Va a hacer reformas en el ejército, además va a estar muy preocupado de los temas sociales, va a estar preocupado de que hay mucha mendicidad, y por lo tanto va a ser el primero en crear especies de workhouses, casas de trabajo. Va a preocuparse además de crear comedores público, con una dieta particular que tenga también un contenido alimenticio que hasta ese entonces era bastante rechazado. Él va a ser el que va a incorporar a la dieta en esta sopa, porque él hace una sopa Rumford que tenía papa, y la papa era considerada en ese minuto, hasta ese entonces, como comida de los animales, ¿ya? Y posterior a esto él va a lograr establecer que la papa pasa a ser algo
un
fundamental
en la dieta,
¿no? O sea, de la dieta, o sea, Dios no podría imaginar en el fondo un alemán sin kartoffel. O sea, el kartoffel es algo extremadamente importante. Además va a hacer reformas con respecto a la educación para que haya en el fondo educación, podemos decir, es el primero en hacer reformas que van del corte un poco como de derechos sociales, que tiene una cosa interesante. Además le va a proponer al duque establecer un jardín inglés que es amplísimo, grande, más grande que el Central Park, pero también un lugar como de encuentros sociales, o sea, no jardines privados.
Todos podían ir, tengo un jardín público.
Exactamente. Este hombre va a tener grandes aciertos, además va a inventar un método de combustión de la estufa, porque él era un inventor en una época racionalista, científica, que va a permitir ahorrar combustible y contaminar menos, y además va a inventar algo súper importante para mí, el filtro del café. Yo encuentro que ese hombre es extraordinario, pero No era nada importado. Tiene así como escándalos sexuales no menores. Era un hombre
partiendo
que
porque
tenía
había
seis hombres.
Claro, partiendo porque cuando estaba casado en Estados Unidos con una mujer que era mayor que él,
que era millonaria,
lo había financiado, claro. Y entonces en el momento en el que estalla la independencia, la guerra por la independencia, él, soldado que arranca, porque se sabe que era espía para los británicos, sale de Estados Unidos y la deja abandonada a ella y a una hija, creo que tenía, y nunca más en la vida supo de ella.
No, y después tenía varias amantes, varios escándalos, en fin. Pero bueno,
el tema es que deja de una huella súper importante en la ciudad, eso no hay duda.
No, y de hecho Carl Theodor hace plazas nuevas, pórticos importantes, o sea, queda presente en la ciudad más allá de lo de ahora. Dicen que cuando murió, la gente tomaba en las calles cerveza celebrando.
Celebrando la muerte de este Carl Theodor. Que efectivamente hay una plaza, que es la plaza de Carl Theodor, que hasta el día de hoy prefieren llamarla de otra manera, en honor a una
cantera. A una taberna.
Una taberna. Exactamente, que había en la zona, claro, porque era un personaje, la verdad, no muy apreciado. Pero efectivamente, a pesar de esta cosa como controvertida, la ciudad va a crecer, la ciudad va a desarrollar y va a vivir una época de esplendor durante todo ese periodo en el que se van a ir modificando los edificios, la ciudad va a crecer, la ciudad se va a embellecer. Y bueno, cuando ya nos acercamos al periodo del fondo napoleónico, vemos que la ciudad sí va a tener un cambio importante, porque va a comenzar a tener, a partir de ahí va a comenzar a tener la categoría de rey.
Claro, pues se van a cuadrar con Napoleón. Napoleón con esto va a permitir que se conviertan en reino. Posteriormente van a entender que Napoleón va en bajada, y cuando Napoleón va en bajada ellos deciden dejar a Napoleón, y por lo tanto cuando viene el Congreso de Viena siguen manteniéndose como reino. Pasaron piola.
Es
controvertido, pero vamos a comerciales y volvemos.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl. En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y ya estamos en el siglo XIX de la ciudad de München, que es un periodo de transformación. Van a haber buenos reyes que van a hacer grandes obras, una época helenística, una época en que se hacen todos los edificios que tienen que ver con los museos, con esta visión helenística, donde además hay que entender que incluso el primer rey de Grecia, se produce la independencia de Grecia, va a ser un Wittelsbach, que va a ser Otón I. Y por lo tanto hay toda esta unión. Pero esos gobiernos que van a ser grandes avenidas, no van a terminar muy bien, van a haber escándalos. escándalo, de alguna manera de faldas, podríamos decir. Y posteriormente a esto van a venir gobiernos que también van a ir en esta tónica de ir haciendo nuevas edificaciones, grandes avenidas, todas con los nombres de cada uno. Claro, la época maximalista, que efectivamente además tiene un punto en la ciencia, en traer a grandes genios a la universidad. La universidad se llama Maximilian Universität, y que posteriormente vamos a ver que va a tener a finales del siglo XIX grandes premios Nobel, como Röntgen, que inventa los rayos X, o como Max Planck, que inventa la teoría cuántica. Probablemente un periodo en que llama la atención que de esa línea aparece la figura de Luis II de Baviera, que es considerado un rey genio loco, que va a terminar probablemente algo de loco. Pero previo a eso, él, aparte de tener una preocupación igual que su padre por la cultura, ya va a apoyar a Richard Wagner. Sabemos que pasó a la historia por sus castillos, en fin, pero para la ciudad de München deja cosas muy importantes, y entre ellos el nuevo Rathaus, que es una de las joyas del neogótico, que además está en la plaza coronando con los autómatas y con toda esta ornamentación tanto externa como interna, que es una previa de lo que vamos a ver posteriormente en sus castillos de Neuschwanstein. Pero aquí hay que comprender que Luis II va a tener un problema, porque él tiene esta obsesión con la cultura, con el arte. Él va a gastar su plata, pero después la plata de la familia, y está muy endeudado. Y justo cuando sucede la intención desde Prusia de la unificación, y finalmente Prusia, que necesita a Baviera para incorporarla, Baviera era católica, muy distinta a Prusia, no iba a aceptar una unificación guiada desde Prusia, pero iba a venir un poco la coima, podríamos decir, de parte de Otto von Bismarck, que va a terminar comprando.
Otto von Bismarck sabía probablemente muy bien el punto débil de Luis II.
Exacto.
Quería seguir teniendo los recursos para pagar sus palacios donde él era feliz.
Exacto.
Claro, un hombre que no estaba de acuerdo con la unificación alemana, pero finalmente cede por estos préstamos. El tema es que, bueno, se produce la unificación de Alemania, Baviera y Luis II deciden no acudir, manda a su hermano a la ceremonia. Pero claro, se produce esa unificación, Baviera queda incorporada dentro de este segundo imperio alemán. Se produce la muerte de Luis II, una muerte muy extraña, porque lo van a declarar que estaba incapacitado para reinar, y va a morir paseando por el lago Starnberg. Ya de repente lo van a encontrar muerto en compañía de su médico. Entonces, tras él se va a venir la regencia de un tío, porque su hermano, que era Otón, tampoco estaba mentalmente capacitado. Y entonces ese periodo de regencia va a ser nuevamente un periodo bastante destacado, un periodo de oro, un periodo de desarrollo, esta idea siempre de que la ciudad de München era incluso así como la Atenas del Isar. Pero
no, y además viene todo el periodo del Art Nouveau, de las vanguardias, del Jugendstil, de efectivamente el Blaue Reiter, donde está Wassily Kandinsky con Franz Marc, que son figuras importantísimas, pero también en la literatura. Y las cervecerías son círculos intelectuales que van
en la cervecería
tejiendo.
Se leían las noticias de la unificación alemana. O sea, la gente, porque no toda la gente está. Había gente que estaba a favor, había gente, la mayoría, que estaba en contra. No eran de la idea de quedar dentro de este imperio manejado por los prusianos. Entonces, lo que decíamos al comienzo, las cervecerías se comenzaron a transformar en esta cosa como de el caldo de cultivo para que las ideas políticas fueran creciendo y se fueran mezclando con distintas ideologías que van a ir entrando. Pero el tema va a ser que 1914 va a estallar la Primera Guerra Mundial. Toda esta época de gloria va a llegar a su fin. Pensaban, igual que en la mayoría de los países de Europa, que iba a ser cortita, que iban a estar de vuelta luego, y se dan cuenta que la guerra se prolonga. Bueno, en medio de este llamado a la guerra existe esa fotografía tan icónica de que habría existido ese joven austríaco, claro, un joven austríaco que había ido a una manifestación en una de estas plazas en la ciudad de München, y ese joven es Adolf Hitler.
Que después de la guerra, que era parte del ejército alemán, porque él se enrola en el ejército alemán a pesar de ser austriaco, cuando el ejército es reducido a la mínima expresión, él queda en el ejército, y es una época muy compleja, porque efectivamente en el año 1918, cuando está terminando la guerra, se produce un golpe fundamental en la ciudad de München, y realmente termina en una república bolchevique, tal cual. Ya es un momento en que la revolución rusa, que durante la guerra de alguna manera se radicalizó a través de Lenin, llamó posteriormente a crear estos octubres en distintos lugares, y München va a ser de los primeros, porque la gran mayoría es el año 19 y el año 20. De hecho, los movimientos de la Spartakusbund en Berlín son del año 19, pero esto es del año 18. Ya, y esto va a implicar que había muchos soldados armados con armas, que individualmente van a buscar generar el orden, recuperar el poder, los llamados Freikorps, que van a ser prohibidos, pero que se van a saber reinventar y mantener en el tiempo, y poco a poco, de hecho, van a terminar con la República Bolchevique. De hecho, la Semana Trágica mueren más de 600 personas, lo cual no es menor, pero la República de Weimar, que es la república que se establece después de la guerra, en reemplazo del Segundo Imperio Alemán, no tiene el poder y no hace nada, precisamente porque es una república muy frágil, porque económicamente es un desastre, específicamente porque Alemania va a vivir una crisis financiera previa a la hiperinflación del año 23, que va a ser un desastre. O sea, esto va a ser porque las guerras se pelean con armas, con hombres y con bonos, y los bonos alemanes van a colapsar, y por lo tanto es una república que económicamente no funciona. Cuando la economía no funciona, la política tampoco, no, entonces nada. Es un desastre, y München se va a convertir en este caldo de el orden, por una parte, con estos Freikorps que comienzan a aparecer, que además habían desmantelado el gobierno bolchevique, eran anticomunistas, no por eso necesariamente de derecha, la gente confunde enormemente ese asunto, y en ese marco van a aparecer distintos grupos. Ahí está este Partido de los Trabajadores, al cual Hitler, como soldado, tiene que ir a fiscalizar, a mandar especialidad, claro. Y termina ingresando en el partido y convirtiéndose en el líder del partido, y por lo tanto todo sucede en la ciudad de München.
Sí, o sea, es la ciudad del origen, podríamos decir, del nazismo, porque efectivamente Hitler va a ese meeting del partido, habla, se incorpora al partido, y tras eso se transforma, como tú dices, en ese líder que piensa, imitando a Mussolini, que podía ser fácil llegar a tomar el poder y partir desde München y después seguir hacia Berlín. Lo que pasa es que no le va a resultar ese, como se conoce, el putsch de la cervecería. Hitler lo van a mandar un juicio, va a quedar preso. 5 años tenía que estar preso, como mínimo. Va a estar 9 meses por esa irreprochable conducta.
Anterior,
escribe Mein Kampf, ¿no?, donde deja clarito todo lo que iba a pasar después de que sale libre, refunda el partido y, bueno, da los pasos.
Claro, y además es un momento en que todo era perfecto para que este tipo de ideas florecieran, porque la hiperinflación es la peor hiperinflación del año 23 de Alemania, la peor que se ha vivido en la historia. O sea, para que se hagan una idea, lo que costaba 10 en el mes de junio, para el mes de noviembre hay que agregarle 12 ceros. Trata de decir el número y ya están con problemas. Sí, claro. O sea, las personas ricas eran pobres.
10 billones de marcos.
No, una cosa realmente tremenda. Entonces, efectivamente, en esas condiciones a los alemanes cualquier micro les servía. Los alemanes no pudieron pagar los costos de las indemnizaciones que tenían que pagar por la guerra. Los franceses van a ocupar las industrias del Ruhr y, por lo tanto, va a ser un momento tremendamente difícil, donde por un lado los comunistas van a crecer, por otro lado los nacionalsocialistas van a crecer, y todo iba en el fondo en esta radicalización. Pero ya para el año 27 la situación económica anda mejor, pero el año 29 se produce el crash de la bolsa de Nueva York, se terminan los préstamos americanos, y con eso los comunistas por una parte, los nacionalsocialistas por otro, crecen. Pero ya para el año 30 los nacionalsocialistas tienen una casa en la ciudad de München, que es la Casa Parda, y desde ahí
es
el centro de operaciones de todo, porque efectivamente ahí van a surgir figuras como Himmler, Heinrich, Hess, en fin, todos van a estar en torno a este círculo. Y cuando Hitler logra ya convertirse en el canciller, debido a que conoce a Franz von Papen, él le presenta al general von Hindenburg, y el año 33 se convierte en canciller, el centro de operaciones es la ciudad de München. No solo la Casa Parda, sino que el primer campo de concentración, Dachau, ahí. ¿Ya? Y ese era para enemigos políticos, primero comunistas, porque ellos eran socialistas, pero anticomunistas, porque eran nacionalistas, pero posteriormente ahí también van a comenzar las persecuciones a los judíos. Claro. De hecho, previo a la Kristallnacht, Hitler va a hacer demoler la sinagoga de München porque le molestaba. Claro. Y va a tener persecuciones para los judíos también. Todo se va a practicar en Dachau, la sede de la SS. De hecho, las SS, primero las SA y luego las SS, surgen también en la ciudad de München.
Sí, pues, así que tiene ese triste capítulo de ser la ciudad de origen del nazismo. Bueno, en otros programas hemos hablado de lo que es el desastre de la Segunda Guerra Mundial, de lo que significa.
De hecho, ahí se queman los libros.
Ahí se queman los libros.
Ahí se hace la conferencia de München en el año 38.
Donde en el fondo creen que han logrado apaciguar a Hitler, que le iban a entregar los sudetes y que hasta ahí nomás iba a llegar, pero no. Efectivamente, Hitler lleva al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, bueno, va a significar para la ciudad de München finalmente los bombardeos, o sea, 74 bombardeos de las fuerzas aliadas, y eso es lo que decíamos al comienzo, el 90% del casco histórico destruido, el 50% de la ciudad destruido, y finalmente el año 45 son los norteamericanos que entran a liberar la ciudad y a poner fin, podemos decir, a esta era nazi, pero una ciudad que queda en ruinas.
Sí. Bueno, de hecho en 1900, bueno, va a venir la reconstrucción. Primero la Stunde Null, es la hora cero, el limpiar de los escombros, donde van a participar principalmente mujeres. Incluso se va a reabrir la universidad, los alumnos van a tener que dar horas para limpiar la ciudad. Es la universidad la que establece una constitución nueva para Baviera, ¿ya? Y por lo tanto viene esta reconstrucción ya el año
Estado
50.
Libre.
El Estado Libre se restablece la Oktoberfest. La Oktoberfest había surgido en 1810 por el matrimonio de el príncipe heredero.
Y va a ser Luis I.
Exactamente. Ah. Pero, y se había mantenido en el tiempo y se había establecido como una fiesta permanente, pero después va a tener todo este periodo de la guerra en el que no se realiza. 1950 vuelve la Oktoberfest, comienza la reconstrucción, y cuando se crea la Alemania Federal y se aplican las medidas económicas que permiten el milagro alemán, la ciudad de München va a empezar a florecer, porque era una ciudad que tenía, por ejemplo, fábricas como la BMW, ya que es de hecho la fábrica de autos de Baviera, pues, el nombre, ya. Siemens, y por lo tanto va a comenzar a florecer. Y de hecho para la década del 70 no solo es la cuna de la onda disco, porque va a tener un estudio importante, sino que también va a querer mostrarse al mundo con los Juegos Olímpicos, que van a resultar siendo un desastre.
Sí, bueno, el año 1972 se organizan estos Juegos Olímpicos, que de partida tenían que ser muy distintos de los anteriores, donde el fondo se
36.
Había del año 36, donde se había mostrado todo lo que era el nazismo. Por lo tanto ahora tenían que mostrarse como una nueva Alemania, una Alemania abierta, una Alemania libre, una Alemania feliz. Y de hecho, el campo olímpico, o sea, todo el centro olímpico, era una cosa abierta, con carpas, los guardias andaban como vestidos de clarito, no tenían armas, o sea, tenía que ser una cosa que debía resultar a la perfección. Lamentablemente no fue así, porque fue utilizado por terroristas palestinos de un movimiento que se llama Septiembre Negro, que van a entrar en el Centro Olímpico y finalmente van a secuestrar a atletas israelíes. El gobierno alemán lo va a manejar muy mal, se va a transmitir por televisión todo lo que estaba pasando. Finalmente van a terminar muertos los 9 atletas israelíes, 5 de los terroristas y un par de personas más. Y como te digo, los medios de comunicación haciendo gala.
Bueno, hay una película extraordinaria, se llama München, con Eric Bana, que es extraordinaria. Si no la han visto, para que la vean, un poco de ese evento. Ya podríamos decir, en los 80 va a comenzar nuevamente a florecer. Ya en los 80 el mismo Bayern München, que era un equipo que ya era importante, en los 90 va a alcanzar
a tocar
el cielo, ya varias Champions League, y se convierte en una de las ligas mayores. Y podríamos decir que de ahí en adelante viene toda la ciudad moderna, la reinauguración, también la reapertura de museos emblemáticos como la Alte Pinakotheken, que se va a crear y que tiene una colección impresionante que no la mencionamos, pero tiene la colección de los Wittenbach, que es una joya, pero además se hacen los museos de arte contemporáneo y todos los edificios modernos como la Arena Allianz, los nuevos edificios de la BMW, edificios sustentables, y se convierte como en el centro de hub tecnológico, claro, que un poco caracterizan a la ciudad.
Piensa que son ellos los que hacen actos que son prácticamente heroicos, podríamos decir, porque cambian el aeropuerto, sí, y en una sola noche cambian la operación de lo que era el edificio antiguo a lo que era el edificio nuevo, y una operación de los aeropuertos y los lugares de Europa, imagínate. Y claro, después en los territorios donde estaba el antiguo aeropuerto se construyen barrios,
sí,
hoy día.
El río.
Claro, exactamente.
No, pero eso es una ciudad que tiene un casco antiguo maravilloso, toda una zona barroca impresionante, la presencia de las vanguardias, específicamente del Jugendstil, el Art Nouveau, que es muy particular lo que hay en München, porque además hay un movimiento intelectual, científico, universitario, que se consolida en la historia, pero también esta cuna a través de Luis II del romanticismo, el neogótico, y obviamente esta época oscura que va a terminar convirtiéndola en ceniza, pero que como el ave fénix va a decidir reconstruirse tal cual era y va a reaparecer su casco histórico, va a reaparecer todo su legado cultural posterior y va a nacer una ciudad moderna nueva, un lugar que realmente es impactante.
Es impactante, hay que solo ir
y donde siempre se puede tomar una buena cerveza.
Sí. se transforma como un alimento.
Bueno, de hecho, el Oktoberfest hoy día es...
Los niños pueden tomar desde los 16 años cerveza ahí en München. Lo vi el otro día en un video que está...
¿Veste? No, pero además el Oktoberfest es un ámbito mundial. O sea, realmente atrae una cantidad de turistas fundamental.
Pero sí, es una cosa... El Jardín de Teresa se llama.
No, vamos a tener
en
que
alemán,
ir.
Terrible. Sí, pues...
Theresienkarten.
No, es una cosa, pero...
Fantástico. Así que bueno, vamos a ir y contarles para aquellos que quieran ir con nosotros a algún lugar que en agosto nos vamos a Dinamarca, Noruega y también Estocolmo. Suecia, solo vamos a estar en Estocolmo, pero Estocolmo vale la pena. Ahora les estábamos contando los suecos. Los suecos son mucho más que simplemente los vikingos. Los suecos en algún momento fueron la gran potencia que terminaron poniendo en jaque también a la ciudad de México. Así que el que nos quiera acompañar, magdalena@redcultural.cl,
bárbara@redcultural.cl.
Nos vemos la próxima semana.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Cisternas.